Me acuerdo que eran como las 10 de la mañana, nos estábamos alistando para ir a la clínica, y cuando vamos saliendo, estaba la enfermera allá, y le mando un audio a mi mamá, así súper emocionada, y le dice como, el Eterno hizo el milagro, me acuerdo mucho esa frase, el Eterno hizo el milagro, el Eterno hizo el milagro, y nosotros, ¿cómo así? Nosotros no entendíamos bien qué pasaba, y dice, sí, sí, le acaban de suspender las diálisis.
Hola, hola muchachos, los saludamos hoy en un nuevo episodio de Ni Corbata Ni Tacones. ¿Cómo están muchachos?
Muy bien, bien.
Hoy domingo por la tarde después de...
Con mucho sueño.
Erika está que se duerme desde hace como una hora, está acá.
Nos prende el sueño.
Sí.
Bueno muchachos, hoy tenemos un nuevo episodio que lo hemos titulado Por un Pelo. Ustedes dirán, bueno, ahora estos muchachos, ¿qué van a contar en estas historias? Y todos tenemos o historias nuestras o historias quizá de un familiar o quizá de alguien cerca que por un pelo casi se va al otro lado. Entonces vamos a iniciar con Rubén.
Uy, de una vez.
De una vez.
Lo mejor de una. Listo, ¿no? Es que definitivamente con esta historia que ahí sí me pasó a mí, puedo corroborar que... se cumple la palabra de Dios cuando el ángel del Señor lo cubre a uno. Porque una vez fuimos a una campaña evangelística en un pueblo. Entonces en esa época yo tenía una moto y estaba soltero. Entonces arrancamos para la campaña evangelística, eso fue un domingo. Arrancamos muy temprano de la iglesia, llegamos allá, participamos del culto, del evangelismo, se repartieron tratados, todo normal, todo completo. Y cuando, como a las tal vez 5, yo creo, no sé, cuando ya era hora de volvernos, entonces pues yo arranqué y yo tenía esa fiebre, o sea, sí, pues fiebre. Venía subiendo rápido, es que la moto que yo tenía era una 180 y se jalaba, bueno, y la había despegado. Había despegado súper bien. Entonces, esa moto jalaba mucho. Y arranqué a subir. Y yo, pues, emocionado, pasando carros, pasando mulas, de todo. Uf, la subiendo toda. Y resulta que en una parte había una curva así, como una L, a la izquierda. Y después iba una L a la derecha. Entonces, cuando yo iba a coger la curva hacia este lado, justo delante mío, iba una tractomula. Y yo miré que no venía carro bajando, y pues como el impulso que uno sabe que tanto le responde la máquina, entonces yo dije, no, sí, yo alcanzo a pasar. Aceleré, iba más o menos como a mitad de la tractomula, mejor dicho. O sea, iba como por mitad para alcanzar a pasarla. Justo en ese momento vi una camioneta de tránsito, de policía de tránsito, y eso fue lo que a mí me asustó. No era ni siquiera que venía una camioneta, sino que era de tránsito. Entonces, claro, yo dije, me van a partir. Entonces solté el acelerador y empecé a frenar suavecito. Entonces iba la tractomula subiendo y yo empecé a bajar la velocidad y me fui pegando a la tractomula como para esperar que pasara y meterme detrás. Resulta que en esas, cuando empecé a acercarme a la tractomula, el hombro, o sea, con el cajón que llevaba, el container, me alcanzó a pegar en el brazo y me hizo caer de la moto. Y yo rodé. Yo, de verdad, estoy vivo, es de milagro. Porque, o sea, yo recuerdo que sentí el golpe, el jalmazo, y pues me tiré. Y lo primero que pensé, o sea, por inercia, pues, rodar hacia la orilla. Hice eso. Y cuando me levanté como si nada, o sea, y justo detrás venía un carro y la cara del señor era como, este muchacho está vivo, es de milagro. Entonces yo sí experimenté que Dios me salvó ahí de esa. Fue súper duro. O sea...
Por un pelo.
Sí, eso sí fue por un
pelo.
Por un pelo.
Casi no la cuento.
Sí, esa es como la más fuerte. porque hubo otro accidente de moto. Yo salí de la universidad y yo, pues, lo que les digo es que esa máquina soltaba, me criticaba mucho. Entonces yo arrancaba, me vine ahí, salí de la universidad como a las 10, creo que salía más o menos. Y me vine por toda la Caracas, la avenida Caracas, para los que no vienen acá en Bogotá. Entonces es una avenida que es, pues, es como de las principales. Ahora último tiene bastantes semáforos e indigentes.
Pero, y huecos.
Y huecos, y bueno, y todo. Pero entonces llegué a la Caracas con 13. Ustedes saben que esa zona es como pesadita. Es
horrible ahí.
¿No? Sí, y yo a las 10 y 20 de la noche más o menos. Bueno, yo me paré ahí y habíamos como unas 10 motos ahí, todos esperando que el semáforo cambiara. Entonces justo en ese momento vi que amarillo, tan pronto vi que ese colorcito iba encendiendo el amarillo, ¡buah! Aceleré. Pero no hubo quien me diera pues la talla en el pique. Y yo iba así cuando vi que alguien empezó a cruzar la calle. Entonces yo empecé a echarle pito, le cambié luces, mejor dicho, de todo. Y él siguió pasando. Entonces yo alcancé...
Salvado fue el otro, ¿eh?
Yo alcancé o sea, con el impulso que llevaba, giré un poquito la moto, pero igual con el brazo mío, le alcancé a pegar al señor. O sea, yo no me caí, pero el señor se cayó. Entonces cuando yo sentí eso... Uy, a mí me entró un susto, el susto de la vida. Sí, de verdad. Yo tuve un susto que yo quedé paralizado. Entonces yo me orillé de una vez y volteé a mirar y vi el señor tirado en el piso. O sea, peor, fue una cosa horrible, horrible. Yo dije, lo maté. Yo no sabía qué hacer, o sea, yo no me podía ni bajar de la moto. Yo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Justo... en el semáforo venía un policía.
Los policías.
Entonces él se hizo ahí detrás de donde yo estaba y me dijo, buenas noches, venga, bájese.
Recogelado.
Y ahora sí, no me imaginé, me van a poner las esposas, mi esposa, que está recién casado. Ay. Y entonces, bueno, me imaginé la película, me bajé la moto.
Y Viviana por allá contándole algo a mí. No, es muy prudente.
Es muy, muy prudente. Me enamoró su prudencia.
No, mamá, sabe manejar muy bien.
Me bajé de la moto y cuando ya empecé a caminar hacia donde estaba el señor, ya lo vi sentado, entonces como que sentí un alivio.
Ay, ya solo si acaso
que no. Entonces, el policía, o sea, la gente obviamente lo ayudó a levantar. Y el policía le dijo, hombre, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Y él se levantó y dijo, ¡ah, me atracaron! Un desgraciado me pegó, me robó y se fue.
Me robó.
Entonces, pues, el policía se dio cuenta que el señor...
¿Es ese?
Pues, obviamente, iba drogado. Entonces, el policía, pues...
Sí,
mejor ir, uy, no, esos dos sustos, pero...
No, pero bien, por un bravo, pelo.
Que así fue por un pelo, que Dios fue muy bueno conmigo.
Bueno, ahora vamos a escuchar una historia que es compartida, porque ustedes saben que aquí tenemos a Juan y Andrés, que son hermanos, los hermanos Lota, y ellos tienen una experiencia reciente, también creo que fue algo que vivimos todos a nivel mundial, pero ellos claramente porque vivieron una situación difícil en casa, y pues cuéntenos de qué se trata. No, pero pues, se miran así como que empieciste, no usted.
No, pues tengo como dos así chiquitas antes que sí me pasaron como a mí. También así de tránsito. Una, o sea, son bobas, digamos, o sea, no son
es
así.
Que no, nada, es que Rubén no.
Nada de ir manejando ni motos ni nada. Pero sí, una vez yo tenía un trabajo en el que me tocaba visitar empresas, ¿sí? Y me asignaron una zona en el sur que yo la verdad no conocía. Entonces por allá era como, o sea, como preguntando, y estaba en un barrio, ni me acuerdo qué barrio sería. El caso es que me acuerdo mucho que yo iba a cruzar una calle y había un carro estacionado así como haciendo sombra, un camión, ¿sí? Y yo de verdad estaba o sea, dije, ay, voy a cruzar acá. Y en ese momento en que ya iba como a dar el paso, yo sentí algo que me detuvo. O sea, no sé explicar bien, que como que, uy, pum, pasó en eso un... otro como una tractomula así, ¡fum!, por el otro lado, pero hermano, o sea, anduvo, o sea, estuve a un segundo, de verdad, y iba a cruzar y pues evidentemente la mano de Dios como que, uy, y yo dije, uy, no, no cruzó, ¡fum!, pasó así la tractomula. Yo no la había visto y seguro hubiera cruzado. Y otra vez también, yo trabajaba en ese entonces como por la 100 con autopista. Mucho no mentiras, como una 100 con 15, pero me tocaba bajarme en la autopista y de ahí caminaba. Entonces, hay en ese pedacito hay como que, o sea, hay unos carros que vienen por toda la autopista, si es la autopista, por toda la autopista y siguen derecho. Pero hay unos que como que van a coger la 100, entonces se meten así como en un desvío chiquito y luego frun frun salen. Creo que es más o menos así, pero el punto es que hay una vía que es como interna, digamos, ¿sí? En la que los carros van, no andan tan rápido, pero pues hay carros, ¿no? Entonces, yo iba con mis audífonos, embobado escuchando música, tan, crucé esa vía. O sea, yo puse el pie en la vía, ¿sí? Tan mirando para cualquier parte y embobado en la música. Cuando sentí algo que me rozó, pero, o sea, súper leve, así como en la pierna, algo me rozó. Cuando volteé así, estaba un taxista que acababa de frenar y el man estaba así cogiéndose la cabeza de las manos y diciendo un rosario de groserías. Se le leían los labios. Y claro, yo no, y el man como, casi cojo este man, ¿sí? O sea, yo me atravesé, yo literalmente ni siquiera me percaté, el man alcanzó a frenar, apenas me tocó así como un poquito la pierna. Y yo como, uy, qué pena, hermano, no sé qué, hermano, ya súper asustado y como cuatro grados ahí para atrás. ¿Sí? Y bueno, y la historia a la que hacía mención Eri, pues es que, digamos que durante la pandemia, pues nosotros enfermamos a mi papá de COVID, digamos, es como el resumen rápido. ¿Sí? Y pues como que la cosa fue aumentando de nivel, hasta que mi papá estuvo como 2 meses más o menos hospitalizado, entubado, con un pronóstico súper, súper malo, ¿sí? Entonces, digamos que, o sea, pues, como para hacer el barrido rápido, eso fueron como, o sea, digamos que los eventos más duros fueron como divididos por semanas, digámoslo así, ¿sí? Entonces cuando nosotros estaban, entonces, pues lo hospitalizamos. Eso fue muy feo porque de una vez, pues bueno, ustedes creo que recuerdan cómo fue todo la pandemia, uno no le dejaban entrar ni nada, o sea, de una vez lo cogían allá y eso lo llamaban, era sí, uno para decirle las razones, ¿no?
Las malas noticias.
Las malas noticias de cómo iba. Entonces nosotros lo dejamos allá un viernes, me acuerdo, y al sábado de una vez nos llamaron a decirnos como no, él está muy grave, prepárense para cualquier cosa, o sea, eso era como de una vez. Y nosotros, pero ¿cómo así? Si él estaba aquí, no sé qué, así, no, no, pero no está funcionando el tratamiento, prepárense para cualquier cosa, tun, tun, tun. Y digamos que él empezó a hacer como una falla, no sé, bueno, los médicos ahí me perdonarán, como multisistémica, digamos así. Entonces, claro, le entró por el tema pues de los pulmones, que pues ustedes saben que el COVID atacaba como todo el tema pulmonar. Pero eso al poquito tiempo ya tenía mal el corazón, tenía mal los riñones, o sea, como todo en conjunto. Y pues en esa época tenemos como un contacto que trabajaba allá en la clínica donde estaba hospitalizado. Y esa persona nos filtró como la historia clínica, así como por debajo de cuerda, digámoslo así. Y pues nosotros tenemos un tío que es médico. Y él revisó y dijo, no, la cara del man fue como, no, pues, o sea, está solo un milagro, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que dentro de todas esas malas, bueno, yo no sé, Juan, cómo la irá a contar ahorita, pero sí, yo me quedo con una parte, digamos que es ya la parte final de todo el proceso, porque en este proceso hubo como muchos milagros así, de verdad, de parte de Dios, así como muy tangibles, unos más grandes que otros, más chiquitos, pero de verdad que en esas situaciones así como extremas, cada detalle cuenta, o sea, uno lo pensaría y hoy uno la cuenta como muy... muy así, sin demasiada cosa, pero la verdad que en ese momento cada detalle chiquitico cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a contar como una partecita al final, cuando mi papá ya empezó como a mejorar, ¿sí? Después de pues, una cantidad de situaciones que ocurrieron, él nada que lograba rehabilitarse de los riñones, ¿sí? Entonces él permanecía, o sea, ya él estaba por fin consciente, ya llevaba de verdad como más de 60 días hospitalizado y le tenían que hacer diálisis y diálisis y diálisis. Entonces empezó como ya los médicos a decirles como, bueno, él ya está para irse para la casa, pero sale con diálisis, ¿sí? Y nosotros, pues obviamente orando, pues Señor, por favor, o sea, pues porque realmente es una condición dura de todas maneras, o sea, pues obviamente no es comparado a todo lo que venía pasando, pero pues era muy difícil. Entonces nosotros ahí como orando, Señor, por favor, tal. Y aquí también hay muchas historias muy chistosas porque entonces una tía mía que está en Estados Unidos y ella es abogada, entonces... Claro, hay como un momento en el que hay como mucha confusión porque uno como familiar es casi imposible no sentir que los médicos podrían hacer mejor su trabajo, que no están tratando como con todo lo que deberían tratarlo. Y los médicos de ese lado sienten que la familia es una mamera, que esta gente, qué pereza, sí molesta, aquí estamos dándola toda. Entonces, claro, hubo un momento en que como que no nos daban razón rápido. Y cuando ya estaba por salir, como que mi papá en ese momento estaba muy, también por estar tanto tiempo acostado, muy desacondicionado físicamente. Entonces, el solo acto de sentarse, ¡tum!, se desmayaba, ¿sí? Y con esa situación, los médicos nos dijeron como, no, en 2 días sale. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo nos lo llevábamos? Y entonces, mi tía, la abogada, eso por allá, se consiguió el correo del director de la clínica y eso le puso un correo así súper tóxico, como...
Y firmó con la tarjeta profesional.
Y firmó con la tarjeta profesional.
Y era la abogada de la familia.
Sí, entonces, claro, yo había quedado como acudiente a mi papá. Y entonces, como al ratito me llamaron a mí de la clínica. Y claro, yo me asusté porque todas las llamadas de la clínica solían ser malas, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? No, que quién es la señora. Bueno, no vamos a
decir nombres.
Ahí porque...
Démoslo ahí.
Entonces, ¿quién es la señora?
Tal.
Y yo, sí, no, pues ella es mi tía. No, pero es que esa señora aquí está mandando unos correos todos agresivos, no sé qué, ta. Pero entonces digamos que ese precedente sirvió para que cuando ya mi papá verde iba a salir, en ese momento él iba a salir con diálisis. Y el día que él salía, al otro día, había que llevarlo a que le hicieran diálisis, porque yo llevaba, eso era como cada 3 días, una cosa así. Punto es que... Para ese entonces nosotros, pues Juan y yo estábamos trabajando y no podemos estar como 24/7 allá, entonces hemos contratado a una enfermera, que por casualidades de la vida, la enfermera era de una religión como judío ortodoxa, algo así. Entonces ella, nosotros decíamos, no, Dios va a ayudar, y ella siempre se refería a Dios, esto me parece curioso, se refería como el Eterno. Sí. Entonces ella siempre decía, sí, el Eterno, yo sé que el Eterno los escucha, yo sé que el Eterno tal. El caso es que, boom, se llegó el día en que nos tocaba ir a firmar como unos papeles, a legalizar, a ver cuánto plata tocaba pagar, y al otro día salía mi papá, y salía con orden de diálisis y toda la cosa. El caso es que, me acuerdo que eran como las 10 de la mañana, nos estábamos alistando para ir a la clínica, y cuando vamos saliendo, estaba la enfermera allá, y le mando un audio a mi mamá, así súper emocionada, y le dice como, el Eterno hizo el milagro, me acuerdo mucho esa frase, el Eterno hizo el milagro, y nosotros, ¿cómo así? Nosotros no entendíamos bien qué pasaba, y dice, sí, le acaban de suspender las diálisis, o sea, y así la señora súper emocionada, como si fuera familiar nuestro, nosotros, ¿cómo así? Uy, yo me acuerdo que yo agarré ese carro, hermano, como un loco, con mi mamá y yo llorando pues de la emoción, yo decía, de verdad, y claro, cuando llegamos, sí, la nefróloga como, porque la nefróloga había sido como siempre muy fuerte, ¿sí? Y siempre nos había dicho, sale con diálisis porque los riñones no han respondido, no es nuestra culpa. Y claro, ya estaban como cansados de nosotros ahí a toda hora, pero venga, doctor, no sé qué decir, cuando llegamos allá, la misma doctora dijo, sí, ¿no? Los riñones empezaron a reaccionar de un momento a otro, ya no hace falta diálisis. Y sí, mi papá pues hoy está en la casa y pues sin diálisis, sin depender de nada, y pues realmente que a mí por lo menos esa escena me marcó mucho porque me acuerdo mucho de ese audio. La señora ya coloca el audio y dice, doña Elena, el Eterno hizo el milagro, y bueno, de para allá, además pues es una linda historia. Juancho, perdón, me quité la palabra, pero...
No,
y fin.
Es una historia muy larga, Porque sí, es que Andrés, digamos que, oye, o sea, creo que ambos, aunque somos una familia y los tres, digamos, mi mamá, mi hermano y yo lo vivimos de maneras diferentes. Como a pesar de que vivimos juntos, pues cada uno lo vive de maneras diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, ese momento también es que fueron muchos,
es la que verdad fueron es que hay demasiados, vainas.
Pero bueno, yo recuerdo mucho que sí, después de que lo dejamos, pues nosotros como que nunca habíamos vivido una situación así con un familiar, ¿sí? O sea, como es como de tenerlo, o sea, generalmente como que pues, nada, mi abuelito pues sí vivió algo, pero pues falleció como finalmente muy rápido. Y pues esa agonía así como, y además el papá, pues no era, nunca lo habíamos vivido así, ni con mi mamá, ni con nadie. Entonces, pues nada, yo cuando lo dejamos, bueno, quedamos destruidos, destrozados. Y después de unos días, bueno, yo soy el menor, entonces el que recibía los reportes al inicio era Andrés. Entonces era el más afectado. Porque no, a él le decían eso, todo, entonces él no suavizaba la noticia, ¿sí? Entonces nos decía, no, pues sí, está malito. Toca seguir orando, ta. Entonces, bueno.
Claro, pero las noticias siempre, o sea, los médicos tienen, o sea, médicos, los amamos, pero, uy, o sea, de verdad, tienen como muy poco tacto a veces para decir las cosas, ¿no? Y uno que nunca ha estado como relacionado con ese medio, y me estaban diciendo, se muere hoy. Sí,
el doctor que lo recibió las primeras llamadas decía, no, eso no dura, algo así nos decía. Y pues, como decía Andrés, conseguimos la historia clínica y aparte de mi tío, o sea, se lo mostramos a todos los conocidos médicos que teníamos.
Y mi tío también.
Porque super cool, ¿no? en la iglesia también hay una chica que, para los que no saben, pues tenemos una amiga médico también.
¡Oli!
A nuestra amiga médico.
¡Oli!
Ella nos escucha.
¡Oli!
Nos escucha algún día. Y ya, y digamos que yo hablé con ella y ella me dijo, no, Juan, pues la verdad es que sí está mal. O sea, mal. Pero pues mi abuelita también estuvo así, el Señor lo puede sanar, ta. Y pero pues uno en ese momento, pocas palabras le sirven de consuelo, ¿no? Entonces, igual, no, o sea, muy difícil la historia clínica de él. El pronóstico era que iba a seguir empeorando sistemáticamente hasta que finalmente, pues ya no pudiera recuperarse. Pero, digamos que ya desde mi punto de vista, yo fui, digamos, el primer día que recibí un reporte, el segundo día, yo recibí uno un día, como que no, las cosas pues siguen mal, pero estables. Entonces, bueno, listo. Y un día en especial, ya llevaba ya como una semana, y nos cambiaron el doctor a un doctor muy buena gente que lo recuerdo mucho, y si nos escucha, saludos al doctor por allá. Y de pronto se
acuerda. Se llama Alex Forero. Alex, de verdad, Forero, sí. Como un ángel que se
le puso. Un ángel y muy buena gente, era como que estaban
residente.
Pero era muy humano y como que entendía mucho la situación, ¿sí? Y entonces él fue el que habló conmigo ese día y me dijo, bueno, entonces yo llamé, bueno, para averiguar sobre el paciente tal. Y me dijo, sí, no, pues su papá, pues hombre, ¿yo qué le digo? Su papá está muy mal, me dijo así. Y me dijo, él en este momento tiene dos soportes al corazón, o sea, el corazón no estaba funcionando por sí solo, sino que necesitaba dos sustancias para que pudiera cumplir su funcionamiento relativamente normal, ¿sí? Es decir, estaba ya muy mal, ¿sí? Muy malito. Y me dijo, pues si esta condición se prolonga más tiempo, por ahí póngale una semana, pues lo más seguro es que él no sobreviva. O sea, lo que estamos intentando es que su corazón responda de alguna manera, ¿sí? Para ir quitándole cada tipo de soporte, ¿sí? Pero pues, entonces yo le pregunté, pero si sigue así, volví a preguntar, ¿no? Si sigue así, ¿qué pasa? Me dijo, no, pues si sigue así, finalmente pues el corazón va a dejar de funcionar. Y yo me acuerdo que eso para mí era como que me hubieran dado un mazazo en la cabeza, o sea, me dio súper duro. Y pues digamos que, aunque yo siempre trataba de darle ánimo a mi mamá y a Andresito, que a veces estaban un poquito más afectados, pues no, ese día no podía como tener tranquilidad, no tenía paz, ¿sí? Entonces aquí Eri nos dio la idea de enviarle un audio, ¿cierto? Entonces, pues para mí eso fue un punto crucial en la historia, aunque después sigue un montón de cosas, pero para mí eso fue un punto crucial. Porque entonces Eri nos dio la idea y nos dijo, no, mira que ellos, hay veces escuchar la voz de un familiar pues les ayuda, ta, 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 ta. Y entonces le dijimos a mi mamá y hablamos con este doctor que, como ya dijimos, pues muy buena gente. Entonces le dijimos, Doc, pues nosotros quisiéramos enviarle un audio a él, ¿sí? No sé cómo será pues el procedimiento, si usted está de acuerdo, si usted... Y él nos dijo, sí, envíele el audio. Yo, mejor dicho, yo me rebusco como él lo escuche.
No, y no, es que el tema fue que él también nos dio su número personal.
Sí, él nos dio su número personal. Para enviárselo. Entonces, él nos dijo, sí, envíeme el audio a este número, este es mi número personal y yo se lo pongo. O hago que se lo ponga una enfermera, bueno. Y él nos dijo como, se lo garantizo que lo escuche. Bueno. Entonces dijimos, no, pues ahí le hablamos, ta, 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 cada uno. Y oramos con él, pues digamos que imaginariamente, por decirlo así. Y hicimos una oración y al final yo me acuerdo mucho que le dije, no, y Jaime Lota, levántate de esa cama en el nombre de Jesús, ¿sí? Y bueno, las cosas quedaron así, le enviamos el audio y las cosas quedaron así. Igual yo seguía muy intranquilo porque pues me dio muy duro y seguíamos orando. Y bueno, ya el otro día, entonces la doctora, bueno, ya el mismo doctor, entonces ahí pues para mí también es un milagro porque ya el otro día nos dijeron, no, el corazón ha venido respondiendo y ya se lo puedo, ya creo que dentro de un día o dos se le puede quitar un soporte, ¿sí? Entonces sí, efectivamente le pudieron quitar un soporte, ya empezaron las cosas un poquito a mejorar, pero después, entonces... apareció otro tema y era que pues tenía como una inflamación en el abdomen que no sabía bien qué era, ¿sí? Y al final lo tuvieron que operar y la llamada ese día, yo me acuerdo que estábamos en el club de la oración que hacían oración a las 5 de la mañana y llamó la doctora a las 6 en punto, ¿no? Más o menos.
Sí, llamó
y dijo, su papá lo tenemos que operar y la probabilidad que sobreviva es del 30% máximo. Y ustedes tienen que venirse ya para dar autorización o si no, él se muere. Algo así nos dijo. Y entonces salió mi mamá, ¿qué pasó, no? Pues nosotros le dijimos, y no, hay que irnos ya. Arrancamos de una para el hospital. Cuando llegamos, gracias a Dios, bueno, ahí como para resumirles, el doctor lo operó sin autorización. Él dijo, no, este señor,
si no lo opero, se muere.
Y otro milagro ahí porque ellos no tenían autorización de operar gente con COVID.
Por el
tema de contagio pues, claro. Del personal médico.
Pero ¿sí? Igual lo operaron.
Y él dijo, no, o sea, hay que operarlo. Y lo operó y finalmente pues le hizo todo lo que necesitaba y cuando ya llamó a Andrés y a mi mamá le dijo, no, su papá está muy mal. Su papá está muy malito, le tuvimos que hacer esto, lo otro. Pero pues bueno, finalmente dijo el médico, aquí el que decide es Dios. Y hay otros más que han estado más mal y se han salvado y otros que han estado menos mal y se han ido. Entonces oración, familia, confíen en Dios y esperemos que responda. Entonces, pues nada, yo ese día yo me quedé en el carro y lloraba, y yo, Dios mío, pero lloré, ta, 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 y yo sabía como dentro de mí que el Señor lo había sanado, ¿sí? El Señor lo iba a sacar de ahí, pero pues las circunstancias no ayudaban. Entonces, nada, finalmente, gracias a Dios, pues ya después de ahí siguió una gran recuperación, a pesar de que le quedó un temita, una secuela. Se le pudo pues después corregir esa secuela y nada, ahí pues siguió una recuperación. También fue otro momento muy duro que también creo que nos dio duro a todos, fue que gracias a las cartas de mi tía entonces nosotros queríamos estar ahí el día del cumpleaños. Él se enfermó en agosto, que es
mi papá cumpleaños finalizando agosto.
En agosto nosotros queríamos pues entrar a verlo. Pues por las restricciones COVID no se podía, era muy difícil. Entonces, gracias a las cartas de mi tía, el médico nos llamó, ya ahí lo pasaron a otra área. porque ya estaba saliendo del coma, ta, 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 ta. Entonces el médico no lo cambiaron y él nos llamó y nos dijo, oiga, ustedes pueden venir a verlo el día del para que dejen de molestar, fue lo que nos dijo, los vamos a permitir de verlo el día de su cumpleaños, ¿sí? O unos días después, creo. O sea, les vamos a autorizar tal día, de tal a tal hora, para que vengan. Eso sí, tienen que venir con toda la protección, y nos dieron un montón de recomendaciones para desinfectar la ropa cuando llegáramos a la casa, que bañarse completamente, bueno. Y cuando lo vimos, pues como estaba apenas saliendo de un coma, por el tema de la anestesia y todo, estaba todo irreconocible.
Y es que ahí como que los médicos nos decían como, está como adormilado.
Ah, sí, eso era lo que...
Pero pues uno se imagina como adormilado, como con... despertándose, no, o sea...
Ah, sí, adormilado, como que cuando uno se levanta así, que no sabe dónde está, ¿no? Estaba como si fuera otra persona, totalmente dopado. ¿Sí? Entonces, pues eso fue muy duro para nosotros, porque dijimos, no, yo no, si va a quedar así, Dios mío, no, ayúdanos. Pero no, finalmente, gracias a Dios, y ya para resumirles, finalmente, gracias a Dios, él se recuperó, salió sin ninguna secuela en los pulmones, sus riñones se recuperaron, gracias a Dios, y ahorita no tiene que hacer ningún tratamiento así como de diálisis ni nada. Y nada, así que igual de chistoso como ha sido siempre, igual de cansón y de buena papa como es. Y gracias a Dios que lo sanó y lo salvó por un pelo que estuvo muchas veces, no solo una, sino varias veces a punto de fallecer o de quedar como en una condición muy mala, pero el Señor pues lo salvó.
Eri.
Sí,
que se quedó un poquito largo, pero...
Bueno, creo que todos hemos contado historias de verdad por un pelo, porque creo que los cuatro que estamos aquí, de verdad que hemos visto la misericordia de Dios en nosotros y en la vida de nuestros familiares. Bueno, para darles un poquito de contexto de mi historia, o de la que les voy a contar ahorita. Bueno, mi mamá, yo vivo con mi mamá, con el esposo de mi mamá y con mi hermana. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años y pues desde entonces mi mamá pues no había salido con nadie, como que no había organizado como otra vez su hogar en cuanto a tener una pareja. Entonces nosotros con mi hermana, yo recuerdo que yo tenía 18 años, mi hermana tenía 14, 15 años más o menos, y siempre la molestábamos como que en algún momento mi hermana y yo nos íbamos a ir de la casa, pero que pues ella... No queríamos que se quedara solita. Y ella siempre, para los que la conocen, saben que ella es, pues ella es muy buena gente, pero claramente hace muchas caras cuando es con algo o es muy definitiva con alguna reacción. Entonces, medio la llegaban a molestar con el tema de que consiguiera a alguien y ella, no, a mí no me gusta ese tema, no me molesten, o sea, no, nada que ver. Entonces, bueno, mi mamá duró sola, pues dedicada a criarnos a mi hermana y a mí, 10 años. En los que pues estaba solita dedicada a sus hijas. Ya después de un tiempo, pues mi mamá decidió casarse con su actual esposo, claramente, y llevaban más o menos un año, año y medio de casados. Pues también eso es otra historia que en otro podcast contaremos, pero bueno, fue, no, digamos que no tuvieron las cosas fáciles, pero finalmente pues decidieron casarse. Realmente fue algo pues muy bonito para mi mamá, porque como les decía antes, mi hermana y yo siempre estuvimos como de acuerdo que mi mamá pues también merecía estar con una persona, también merecía estar feliz. Y bueno, estaban recién casados cuando el hermano, yo le digo así, yo no le digo ni papá ni Melco nomás, sino hermano Melco, le empezaron pues como unos dolores en la espalda. Él trabaja como en el tema de la construcción, y un día que pues como que puso una caneca de pintura para pintar un techo y la caneca se resbaló y él cayó sentado. Entonces pues le empezó a doler demasiado la columna. Pero pues los médicos no querían poner atención a nada de lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, bueno, tuvimos que llevarlo a un médico particular. El médico particular no nos dijo en sí qué era lo que tenía, sino dijo... El tratamiento de él es bastante costoso, tienen que llevarlo, y mi recomendación es que por urgencias hagan el escándalo, pues que él ya está que no puede caminar, para que lo atiendan. Pero en ningún momento nos dijo, es un médico que nos atendió por mucho tiempo a la familia, En ningún momento nos dijo, es cáncer. No, simplemente nos dijo, llévenlo por urgencias, hagan un escándalo ya tenaz, que le duele mucho, que se cayó, que no sé qué, para que el seguro le ponga cuidado, porque el seguro no quería prestarnos pues atención de la situación del hermano Melco. Y él puso ahí en el papel mieloma múltiple, pero pues nosotros como que ni nos percatamos en lo que escribió, porque pues es letra de doctor, entonces como que quién sabe qué escribiría ahí. Y nos fuimos, mi mamá se fue, yo me recuerdo que Inés estaba en la universidad, en finales de la universidad, entonces no pude acompañarla, y mi mamá fue por urgencias, y pues así hicieron pues que él se había caído, que no podía, que le dolía mucho. Entonces por fin por urgencias nos pusieron atención tal cual, pues como lo dijo el médico. Y cuando lo revisaron, pues se dieron cuenta que él tenía, no recuerdo bien las LK de la columna, pero tenía 3 que estaban fracturadas. Y le decían que cómo era posible que él estuviese caminando si tenía esas 3 cositas de la columna fracturadas. Pero se les hacía muy raro que los demás huesos estaban como agrietados. Entonces, bueno, les siguieron haciendo exámenes. Esa misma noche de urgencias, pues dieron que él tenía pues mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer en la sangre, en la médula espinal. Entonces, pues mi mamá se le derrumbó pues el mundo. Yo recuerdo que yo estaba en la casa de una compañera haciendo un trabajo en finales cuando me llamó mi mamá a decir, no, que Melco tiene cáncer y que hay que dejarlo hospitalizado desde hoy. Entonces, pues como que fue un vuelco pues en mi familia total. Digamos que ahí en la casa pues trabajaba él y trabajaba mi mamá. Mi hermana estaba pues en el colegio, yo estaba en la universidad. Entonces como que realmente todo nos cambió a todos. Mi mamá pues se la pasaba todo el tiempo en la clínica. El cáncer de él estaba muy, muy avanzado. Entonces pues tuvieron que, para los que más o menos que nos escuchan y saben más o menos del tema, que hay como colores en las quimioterapias, y él tenían que hacerle la más pesada, que era la quimioterapia roja. Entonces, pues, le empezaron a hacer, pues, como todo ese proceso, no solo con quimioterapia, sino también con radioterapias. Bueno, empezaron a hacerle todo el proceso. El hermano Melco dejó de caminar, él no podía caminar. Él tenía que andar con un aparato que le tenía toda la columna como para, no sé, como para presionar la columna y que no se siguiera como desmoronando. Él perdió su cabello, perdió todo. Y pues mi mamá se la pasaba realmente, pues, todo el día en la clínica. Yo recuerdo que, pues como lo estoy contando, los únicos que trabajaban en la casa era pues el hermano Melco y mi mamá, como ellos estaban claramente en la clínica. Solo la misericordia de Dios, en ese casi fueron 2 años de ese proceso en el que el Señor Jesús nos sustentó económicamente. Porque yo estaba en la universidad, yo estudiaba de día, no tenía oportunidad como de pasarme la noche. A veces hacía trabajos pequeñitos, trabajaba los fines de semana, trabajaba en las noches en una empresa de recaudos médicos. Creo que en el podcast anterior había hablado algo al respecto. Pero realmente económicamente pues no había como los servicios, creo que todos acá ya estamos grandes y sabemos todo lo que devenga una casa, pero el Señor era inmensamente bueno y de algún lado salía la comida, la pensión de mi hermana, los recibos, tanto así que mi mamá no se tenía que preocupar por eso porque pues ella estaba 24/7 en la clínica. Así fueron pasando las cosas, al hermano Melco le dio neumonía, que pues en un paciente con cáncer que le dio neumonía pues es terrible. Recuerdo que un día lo pasaron a una sala donde teníamos que entrar así todos cubiertos de pies a cabeza porque le estaban haciendo un trasplante de médula, tuvieron que hacer un trasplante de médula, entonces era una máquina así súper grande. Ay sí, perdón los médicos que nos están escuchando, que le sacaban los glóbulos blancos creo, y bueno, los pasaban por una máquina y volvían a entrarle la sangre al cuerpo de él, entonces fueron... digamos que 2 años de procesos muy, muy largos, en los que claramente como que mi mamá pues vivía una parte, yo vivía la otra, pero era como en este hecho de ver a mi mamá vuelta a una nada, pero yo no poder de pronto expresarlo porque pues ella estaba muy mal y yo tenía que ser como esa parte fuerte para ella, pero también pues para mi hermana porque era muy chiquita. Y recuerdo que empezaron a pasar demasiadas cosas en ese entonces, yo creo que, yo recuerdo que en ese entonces, como lo decía ahorita económicamente, pues yo no iba a la universidad a contarles a todos como no, miren lo que me está pasando, porque pues todo el mundo iba a pasar como no es que usted es cristiana, no que usted tiene un Dios. Y pero recuerdo que mis compañeros eran como de un día para otro como Erika, no sé, hoy la vamos a invitar a almorzar, Erika, nosotros hacemos los trabajos. Una vez una compañera que me quitó la tarjeta del CIT y me recargó todo el mes todos los pasajes. Entonces eran cosas que claramente solamente el Señor ponía el sentir en ellos porque yo no les había contado absolutamente nada. Así fue pasando el tiempo y recuerdo que mi mamá llegaba todas las noches, pues lloraba muchísimo por toda la situación que estaba pasando. Y mi mamá le reclamaba mucho al señor, le decía, señor, yo duré 10 años soltera y me pasa esto, ¿por qué no mejor me dejaste soltera? Y él le reclamaba mucho al señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y para mi mamá como que no tenía ya como sentido, dice mi mamá, yo me levantaba y todo era como que yo lo veía en escala de grises, como todo gris, como que no tenía sentido, como que otra vez subirme al Transmilenio, ir a visitarlo, cada vez verlo más mal. Y así fue pasando hasta que una vez dice mi mamá que iba en el bus, cuando en una pared de esos grafitis que hace la gente estaba escrito el Salmo 91. Dice mi mamá que ella lo leyó y que en ese momento ella empezó a sentir como algo diferente de parte del Señor. Y dice que desde que ella como que vio eso y empezó a sentir esa parte de parte del Señor, el Señor le empezó a mostrar que debía cambiar su manera de orar. Y en vez de estarle reclamando por qué, sabiendo que Dios es todopoderoso y realmente si nosotros tenemos una familia, si tenemos unos hijos, hermanos, es porque el Señor le plació prestárnoslos y dárnoslos como un regalo. Mi mamá empezó a cambiar como su manera de orarle al Señor y a decirle que se hiciera su voluntad, que no se hiciera la voluntad de Irma, sino que se hiciera su voluntad. Y dice mi mamá que desde ese entonces para ella empezó a cambiar su día a día. Ya empezó a ver, pues a pesar de que la situación seguía mal, fueron 2 años, mi mamá empezó a ver la vida diferente, mi mamá empezó a sonreír diferente, a tener una actitud diferente, a ver la vida de una manera diferente, porque Dios pues, nos quería enseñar algo a todos. A pesar de que los médicos decían mil cosas, que el hermano Melco no iba a volver a caminar, que el hermano Melco pues era muy, muy grave que, pues, que él pudiese continuar. Así que las quimioterapias grave y demás. Pero el Señor fue tan bueno que día a día empezó el hermano Melco a mejorar, a mostrar mejoría. Le empezaron a suspender las quimioterapias, les empezaron a suspender una y otra cosa. Y fueron 2 años de un proceso muy duro, pero 2 años en el que creo que todos lo conocen. Ustedes ya han visto al hermano Melco, el hermano Melco camina. El hermano Melco cuando le dieron salida de la clínica, recuerdo que habían 3 hermanos de la iglesia. Yo vivo en un 6º piso sin ascensor, entonces cuando le dieron salida tuvieron que subirlo en una silla porque él no podía caminar. Él salió con bordón de... pues en silla de ruedas y con medio bordón así para poder caminar, pero el Señor es tan bueno que después de que nos enseñó y de que creo que todas en la casa, mi mamá, mi hermana y yo, entendimos que en vez de reclamarle al Señor debíamos entender que Él es el que tiene su perfecto propósito, su perfecta voluntad. El hermano Melco empezó a mejorar de una manera increíble y hoy es un milagro porque él camina, él trabaja, él subió de peso, él le volvió a crecer su cabello y hasta el sol de hoy pues no hay rastro de mieloma múltiple. Los médicos revisaban los exámenes y realmente pues fue un milagro de Dios y creo que el único que da una médula espinal nueva pues es el Señor Jesús.
Bueno, muchachos, el tiempo ha transcurrido. Pronto este episodio quedó un poquito más largo y creo que tiene un tono diferente a nuestros episodios habituales. Pero nosotros se lo advertimos. No, y realmente creo que en medio de la risa y demás, creo que cada uno de nosotros, y seguramente ustedes allá que nos escuchan también tienen historias, de pronto muchos apenas las están atravesando. Y creo que pues este episodio al final tiene como finalidad primero realmente reconocer que nunca fue nuestra fuerza realmente en medio de toda esta historia y uno la cuenta y pareciera que detrás de, o para que el Señor haga todos esos milagros ahí como unos súper cristianos, nada por el estilo, igual de frágiles a cualquiera, igual nos tembló la fe muchísimo. Y aquí de verdad que todo el reconocimiento solo para el Señor Jesús.
Así es.
No solo casi no la contamos desde lo físico, sino también estuvo en riesgo como nuestra integridad espiritual por la duda, por muchas cosas, pero el Señor supo siempre, como siempre, estar ahí. Y pues nada, si hay alguien que de pronto está pasando por una situación así, que nos está escuchando, pues creo que todo lo que podemos decirte es que el Señor sigue teniendo de verdad, y aunque suene a cliché, todo bajo control. Y que de estas cosas se sale. Así que, pues nada, muchachos, una vez más, gracias por escucharnos. Gracias, Rubencho. Gracias, Eri. Gracias, Juancho. Y nos vemos en el siguiente episodio de Ni Corbata, Ni Tacones.
Chao.
Chao, Wiz. Chao.